medidas de represión para reprimir con violencia toda manifestación contra el régimen. El exiliado general cubano dice que ya no se pueden ocultar los desmanes y abusos de los cuerpos represivos y solo un suicida intentaría reproducir en Cuba una masacre como la de Tiananmen, con miles de celulares filmando y transmitiendo los sucesos, ya que, agrega el general, el mundo entero sería testigo en tiempo real de los sucesos y el costo sería incalculable. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a esta edición de Tras la Noticia para hoy 24 de febrero del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí. Agradeciendo también en los estudios la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Miguel Sánchez. Quiero antes de darle paso a mis invitados en el día de hoy, 24 de febrero, decir unas breves palabras, porque Cuba está llena de simbolismo, hasta en sus fechas. Un día como hoy, será inicio el 24 de febrero a la Guerra Chiquita, a la que dio el traste justamente con el colonial español. Hoy sería un día para conmemorar la felicidad de haber sido libres de aquel coloniaje al filo del machete, como nos enseñó nuestro querido Antonio Maceo y por el cual dio la vida el apóstol José Martí. Hoy, lejos de hablar de los logros de esa Cuba hermosa, vamos a hablar de uno de los hechos más horripilantes, uno de los crímenes de los tantos que ha cometido esa tiranía que desgobierna la nación cubana desde hace 61 años. Y precisamente vamos a hablar del derribo de las avionetas, diría yo más bien, del fusilamiento aéreo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, voluntarios Mario de la Peña, Carlos Costa, Pablo Morales y Armando Alejandre, los cuales muchos cubanos que en la isla nacieron después de esa fecha ignoran la realidad. Para ello, tengo a dos de sus sobrevivientes, mi querida Silvia Iriondo, mi hermana de lucha, presidenta de Mar por Cuba, y Arnaldo Iglesias, otro de los sobrevivientes copiloto de Hermanos al Rescate, y quien creo que por primera vez va a hablar públicamente de qué ocurrió aquel nefasto día. Dicho esto, le doy la bienvenida y mi pésame al pueblo de Cuba en un día como hoy, porque tantos falseros le deben la vida a Hermanos al Rescate, misiones una tras otra salvando vidas. De hecho, Pablo Morales se convirtió en voluntario porque fue salvada su vida por Hermanos al Rescate. Bienvenido a ambos a Tras la Noticia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari, y como siempre, es un día en que los sentimientos están a flor de piel, los recuerdos duelen, las vivencias duelen, el hecho salvaje del 24 de febrero de 1996 pesa muy hondo. Han pasado 25 años y, sin embargo, parece que fue ayer, porque es algo que está tan impregnado dentro de mi hermano Arnaldo, dentro de mí, dentro de lo que Basulto, mi esposo Andrés ya falleció, pero fueron unos momentos donde pudimos palpar de primera mano el salvajismo, el crimen abominable de una dictadura criminal que en espacio aéreo internacional derribó a dos de las tres avionetas de Hermanos al Rescate y masacró a sus cuatro pilotos, observadores y tripulantes. Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales. Pero como Arnaldo nunca habla de esto. Y
es la primera vez que va a hablar sobre eso. Y bienvenido, Arnaldo, y te agradezco tanto.
Yo sé.
Y me gustaría muchísimo que entre ambos intercambiaran vivencias de ese momento, porque ustedes iban en la única avioneta que quedó libre del fusilamiento aéreo en aguas internacionales. Quiero ante todo decirles que acabo de escuchar un video en Vimeo que pueden tener acceso todos ustedes, de Raúl Castro confesando con un grupo de miembros de la FARC cómo creó la estrategia para el derribo de esas avionetas. Y es mi indignación cada día mayor al ver que 25 años después no han sido llevados a la justicia los asesinos de cuatro jóvenes inocentes cuya única misión era salvar vidas.
Cari, y si me lo permites, porque sé que Arnaldo no va a decirlo, pero yo quiero, antes de que él comience a narrar su testimonio de las vivencias de ese día, yo quiero recordar a toda tu audiencia de que Hermanos al Rescate fue fundado en el año 91. A través de su historia, condujeron aproximadamente 2.000 vuelos humanitarios que salvaron las vidas de 4.200 cubanos, hombres, mujeres y niños que se lanzaban al mar desesperadamente en busca de libertad. Que Hermanos al Rescate fue el símbolo de solidaridad humana con el pueblo cubano más grande que ha habido desde esta orilla.
Solamente dentro de Cuba, porque el día que ustedes volaron, iban precisamente a Nassau, a Carmichael, donde habían cubanos que habían sido confinados y estaban maltratados. O sea, iban más allá de lo que era salvar vidas. Iban a brindar ayuda a los que la necesitaban también. Adelante, Arnaldo. Pueden intercambiar entre ustedes.
Sí, buenas tardes, Cari.
Muchas gracias.
Y gracias a ti por seguir luchando y por la verdad, por la justicia. Y aquí compartiendo un día tan triste con ustedes dos y con el pueblo de Cuba también, porque yo creo que llegamos a...
Importante, mira, te voy a decir por qué yo he querido tenerlos a ustedes, porque hay que desmontar las mentiras del régimen. Hay jóvenes que nacieron que son el hombre nuevo, el hombre que les ha fracasado completamente y que no saben la realidad de lo que ocurrió ese día, porque no habían nacido, o porque eran muy jóvenes, muy niños, o porque se dejaron influenciar de la propaganda que hizo el régimen al decir que ustedes habían sobrevolado sobre Cuba. Adelante, Arnaldo.
Exactamente, pero bueno, No solamente ellos tergiversan las cosas, las noticias, los hechos, como una anécdota muy sencilla, pero yo creo que en realidad enseña lo que tú estás tratando de explicar. En un supermercado aquí había un muchacho que obviamente estaba recién llegado de Cuba, un muchacho joven, estaba envolviendo los paquetes. Y entonces la cajera, como yo soy asiduo a ese supermercado, me conocía de antes y le menciona a él, mira, hermano Rescate. Y entonces dice, muchacho, sí, yo he oído hablar de hermano Rescate. Digo, ¿y qué es lo que tú has oído de hermano Rescate? Ellos tiran papelito arriba de Cuba. Y decía, aparte de eso, hemos salvado unas cuantas vidas. Pero fíjate lo que es inconscientemente, inocentemente, hermano de Rescate tira papelito sobre Cuba. Esa es la imagen que tenía de hermano de Rescate. Y como tú bien dices, no hay una... por supuesto, para no mencionar el hecho de la película, ¿no? Que no quiero ni hablar de eso porque ya le han dedicado más tiempo de lo que yo creo que se le debía haber dedicado. Pero nada, estoy dispuesto a, de acuerdo a mi memoria.
¿Cómo fue el proceso estando en el aire? ¿Cómo se percatan ustedes de que están siendo perseguidos? Iba manejando Basulto, iba tú de copiloto, iba Silvia, iba su fallecido esposo y nuestro querido hermano Iriondo, y verdaderamente nunca yo he tenido la oportunidad, porque es un tema tan doloroso que ni aún con Silvia privadamente lo he hablado. Pero ¿cómo se percatan ustedes? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sintieron? Intercambien entre ustedes los sentimientos en aquel momento y cómo se dan cuenta de que han sido pulverizadas por mil castristas, dos avionetas que sencillamente eran dos avionetas de un solo motor. O sea, eran unos papelitos que volaban en el aire.
Mira, Cari, ante todo, nosotros no estuvimos conscientes de en realidad lo que estaba pasando, porque es que era incomprensible. No estábamos en guerra, no, por lo menos si había guerra no nos habían avisado, y nosotros estamos volando paralelo a la costa, ¿no? A la costa de La Habana. Inclusive nos acusan de haber penetrado en el espacio aéreo internacional, lo cual ya está demostrado por la OASIS, de la ONU, la Organización de la ONU de Investigación Civil Aérea, y está demostrado que estuvimos volando 41 segundos en espacio aéreo internacional, lo cual es muy factible. Es muy factible porque esa no fue la intención, pero mira, en el aire no es que tú llegas a la esquina y doblas, el avión no se mueve como se mueve un carro. Entonces, en cualquier descuido, un avión puede estar girando a la izquierda, pero no es completamente por una carretera. Él también se desliza hacia el lado. Así que todo depende, ¿tú me entiendes? En la forma que tú estás, a la velocidad que estás doblando, con la intención que estás doblando. Entonces, 41 segundos no es tiempo para, como inclusive el gobierno americano está alegando, que penetramos por 3 millas. Esto, en 41 segundos tú no puedes entrar y salir de un territorio. En realidad esos 41 segundos fue volando paralelamente a la costa norte. Lo que pasa es que ahí la línea que determina las 12, las aguas internacionales, se dirige hacia el norte. Entonces cepillamos esa inclinación inconscientemente. Yo estaba armando en los controles en ese momento. Y Basulto me dice, sepárate un poco, no vayas al este, ves más un poco hacia el oeste. Y nos estábamos separando cuando nos tiran una bengala. Nos tiran una bengala descendiendo en un paracaídas militar. Entonces simplemente Basulto dijo, nos están marcando. Fue cuando él menciona, sacaron los MIGs, no, hasta ese momento, por lo menos yo no había visto los mexas. Pero casi instantáneamente vemos al norte un MIG que va como, yo dije, 4 o 5 millas quizás. Claro, lo que tú ves es un punto negro que va volando muy rápido, ¿no? Y en ese momento Carlitos Costa nos dice, ¿en dónde están ustedes? Hay un MIG en el aire. Ese MIG que nosotros vimos, Cari, fue el que le pasó por arriba a él. Pero ya entonces el MiG-29, que es el que los derriba, ya los tenía en la mirilla. Todo esto es a la misma vez, esto está pasando simultáneamente. Y es cuando Carlito ve el MIG que habíamos visto nosotros y pregunta, ¿dónde están ustedes? Hay un MIG en el aire. Y esa es la última palabra de Carlitos Costa. El MiG-29 ya inclusive ya lo tenía en la mirilla y lo destruyó. Cuando Basulto le contesta, No, ya Carlitos y Pablo estaban desintegrados, Cari. En realidad no nos dimos cuenta hasta después, pero, o sea, uniendo esa esto que te estoy diciendo y el hecho de ver otra bengala, ¿por qué usamos bengala? Bueno, si nos habían tirado una a nosotros y estamos vivos, ¿por qué no vamos a esperar que lo que nosotros vimos fue otra bengala? No, los habían desintegrado ya, como después lo hicieron con Mario de la Peña. Cuando nos vinimos a dar cuenta ya de que no nos contestaban, empezamos a realizar, ¿no? A aceptar que podía haber pasado algo. Pero es que todavía cuando aterrizamos en Opalaca, Cari, no podíamos creerlo, ¿no? Es que era inconcebible.
Yo llegué. Yo los vi bajar a ustedes. Y momentos antes vi a la familia de Carlos y de los de la Peña, a Miriam y a los padres de Carlitos. No sé qué decirte.
No.
Fue una impresión muy terrible, pero Silvia,
Arnaldo
ha narrado estratégicamente lo que ocurrió. Y a mí me gustaría que tú narraras en el orden emocional esto que
bueno,
me ocurrió.
Para comenzar, te diría que tanto Armando, Andrés como yo estábamos sumamente entusiasmados con servir de voluntarios, de observadores, junto a los pilotos de Hermanos al Rescate y a los voluntarios de Hermanos al Rescate en lo que sería nuestro primer vuelo en el estrecho de la Florida. Antes de partir, yo le insistí a Andrés de ir en aviones separados y él me insistió en que o íbamos juntos o no íbamos. Así partimos en el avión con Basulto de piloto, Arnie de copiloto, Andrés mi esposo y yo. Yo estaba escudriñando el horizonte, lo mismo que había visto en la flotilla, muy de lejos, una silueta nebulosa de lo que había sido el paisaje de mi vida en Cuba, ¿no? Y estaba muy entusiasmada. De momento...
¿Primer vuelo?
Sí, primer vuelo al estrecho de la Florida. Habíamos estado unas semanas antes en el centro Carmichael de Nassau a llevarle precisamente materiales de primera necesidad a esos cubanos, hombres, mujeres y niños que se encontraban detenidos en precarias condiciones. Armando había ido conmigo en ese vuelo al centro. Tú fuiste muchas veces con Hermanos al Rescate, para nosotros era la primera vez. Recuerdo que todo se suscitó tan rápido, Cari, que cuando pasa todo esto que describe Arnaldo, recuerdo que Basulto dijo, nos van a tirar. Y yo recuerdo haberle preguntado incrédulamente, ¿cómo que nos van a tirar? Como
exactamente.
¿Entiendes? ¿Te acuerdas, Arnaldo?
Por favor.
¿Qué? De momento, lo que se me ocurrió fue sacar mi rosario de dedo de la cartera, empezar a rezar y cogerle la mano a Andrés, que estaba a mi izquierda. Arnaldo estaba enfrente a mí y Basulto estaba frente a Andrés. No sé si pasaron segundos, minutos. A mí me pareció interminable. Yo me despedí de mis hijos, de mi madre, de mis seres queridos, de mi familia. Porque vaya, era una impotencia tan grande, sabíamos que algo espantoso había ocurrido, pero esa esperanza de la cual te habló Arnaldo de pensar que igualmente estaríamos escuchándolos y que podría haber sido simplemente una bengala, nosotros la manteníamos como una esperanza dentro de nosotros.
Es que estábamos, perdóneme, estábamos completamente en un estado de negación, definitivamente. Pero bueno, todavía yo me cuesta trabajo pensar de que sucedió, pero perdóname la interrupción, Silvita.
No, mi cielo, no.
Sí, quería hacerte una pregunta, porque al filo del mediodía sé que hubo un interesante reconocimiento en la alcaldía de la ciudad de Miami. Me gustaría que brevemente me dijeras cómo ocurrió el evento.
Sí,
me imagino,
estuvo
me imagino que debe haber sido sumamente emotivo, aparte de todos los demás actos que van a haber.
Sí, sumamente emocionante. Sinceramente, el alcalde Francis Suárez citó a los familiares, tuvo una reunión privada con los familiares dentro del ayuntamiento, y luego de la cual pues nos pasaron a todos a donde iba a haber la conferencia de prensa, y tanto el alcalde Suárez como el comisionado yo, Carollo, como el comisionado Manolo Reyes pronunciaron unas palabras muy sentidas de reconocimiento a esos mártires en memoria de Carlos, Armando, Mario y Pablo. Así que fue un acto sumamente emotivo. Había algunos líderes de organizaciones del exilio cubano, medios de prensa, los familiares, y estábamos ahí un grupito de nosotros de Mar por Cuba. Antes de eso, yo pude llegarme a nombre de Arnaldo, a nombre de Andrés y en el mío, creo que Basuto iba en camino cuando yo me tuve que ir para llegar al ayuntamiento, pero estuve ahí en el monumento de Opa-locka a los cuatro mártires, las cuatro palmas, con sus nombres, donde depositamos una ofrenda floral. Y como sabes, Cari, a las 3 de la tarde es la cita en la Universidad Internacional de la Florida, este año muy reducida y por estricta invitación por causa de la pandemia, donde se observarán los 7 minutos de silencio desde el derribo de la primera avioneta a las 3:21 al derribo de la segunda a las 3:27. Y después a las 5 de la tarde, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha citado a un acto solemne en el Memorial Cubano por los mártires y por todos esos nombres de mártires también cubanos que a lo largo de la historia han dado su vida por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos. Así que es un día completo, después de lo cual los familiares tienen una misa en la iglesia de Santa Ágata, en la 107 avenida, pegado a la Universidad Internacional de la Florida.
Quiero darle las gracias a ustedes dos, porque dentro de la isla de Cuba hay jóvenes que quizás en este momento están conociendo la realidad de uno de los tantos crímenes, quizás el más horrendo, porque justamente nunca han hablado de cómo tiraron la Griffin cuando un 24 de febrero se conmemoraba el aniversario también de justamente el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Y eso sucedió. Los jóvenes cubanos tienen que conocer que el pueblo de Cuba es un pueblo valiente. El pueblo de Cuba nunca ha dejado de luchar por la libertad de ellos, que están encerrados y oprimidos por un régimen esclavista y feroz. Gracias, Silvia. Gracias, Arnaldo. Sé que es la primera vez. Sé cuánto te toca. Sé cuánto te ha dolido. Sé cuánto te duele la pérdida de tus hermanos queridos.
Con ellos, un abrazo para mis hermanos Cari, Roque y Arnaldo Iglesias en este día tan doloroso.
Muchas gracias, Cari, y gracias, Silvita. Muchas gracias al pueblo de Cuba por tener la oportunidad de, aunque ellos a lo mejor lo sabían, haber tenido la oportunidad de saber en realidad, aquellos que no lo sabían, lo que hizo Hermanos a Rescate única y exclusivamente por el pueblo de Cuba.
Muchísimas gracias, y con ellos me voy a mi primera pausa en Tras la Noticia. Ya regreso.
breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia, en nuestra segunda media hora, donde indudablemente, a pesar del dolor del día de hoy, 25 años del derribo, del fusilamiento aéreo de los hermanos al rescate, pues el mundo sigue girando, y sigue girando y nos tiene atrapados a todos, nos tiene esclavizados por esta pandemia que tristemente se llama COVID-19, un virus que todavía no está muy claro ni cómo entró, cómo salió, que ha colapsado a Estados Unidos, ha causado tantas muertes en el mundo y que aún pues nos mantienen vivos a todos, trabajando desde nuestro hogar, sin poder volver a nuestra vida habitual, encerrados como si fuéramos conejos en jaulas, pero sobreviviendo. Y para informarnos un poco sobre cómo anda esta situación con el COVID-19 y las nuevas medicamentos, las nuevas vacunas, tengo el infinito placer de recibir al doctor Antonio Gordon, profesor de medicina de Nova University. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido a Tras la Noticia una vez más.
Buenas tardes, Rocky, a ti y a todos los radioescuchas de tu programa en Radio Martí.
Bien, me gustaría que usted me dijera, porque hay muchas personas que temen vacunarse. También hay mucho conflicto con la vacuna, hay falta de vacuna. Pero ahora, a través de un nuevo medicamento creado por la Johnson & Johnson y el cual está la FDA respaldando, y ha sido noticia en el New York Times, en muchos periódicos del mundo, pues indudablemente se ha respaldado por parte de la FDA la vacuna de una dosis contra el COVID-19 de Johnson & Johnson, y está pendiente un paso de aprobar su uso en los Estados Unidos. La agencia reguladora indicó que protege contra el coronavirus con una eficacia del 66% de cuadros moderados a graves, y se espera para este próximo viernes que ya sea habilitada. Deme su opinión al respecto.
¿Cómo no, Cari? Fíjate, la vacuna de Johnson & Johnson es la tercera que va a estar disponible en los Estados Unidos, pendiente a su último paso de aprobación con la agencia federal, la FDA, que controla todo ese tipo de uso de medicamentos, vacunas, etcétera. La vacuna es muy efectiva, tiene varias ventajas. Número uno, tiene una sola inyección, la cual produce una cantidad muy, muy buena, significativa, de anticuerpos neutralizantes en contra de el coronavirus del SARS-CoV-2. El otro beneficio que tiene es que es una vacuna que no requiere tan bajas temperaturas para almacenarla. se puede almacenar perfectamente en un equipo de refrigeración casero en el congelador. Y por esas dos razones, pues hay mucha esperanza de que esta vacuna sea lo que ya haga posible, ¿no?, de que se vacunen todas las personas que quieren vacunarse, por lo menos dentro de los próximos meses. Con respecto a su eficacia, no es tan eficaz como la vacuna de Pfizer y Moderna, que son están en el rango de un 95%. ¿Qué quiere decir eso de 95%? Bueno, quiere decir que si yo le pongo la vacuna a 100 personas, ¿no? Puede ser que 5 de ellas tengan una un cuadro de COVID. O sea, la vacuna no es 100% protectora. Pero 95% es un número fantástico en términos de efectividad. La vacuna de Johnson & Johnson, que tiene una base molecular un poquito diferente a la de Pfizer y la de Moderna, en los estudios publicados y mencionados en el New York Times, pero publicados en revistas científicas como el New England Journal, estamos hablando de un 86% de eficacia en términos de el COVID en general. Pero en términos del COVID severo, sí, estamos hablando de un 66%. O sea, protege en contra de un COVID severo un 66%, lo cual es muy bueno. Y todo el mundo está esperando, ¿no?, que esta vacuna se desarrolle, se despliegue, ¿no?, y esté disponible para el uso clínico.
Está bien, doctor. Indudablemente, yo quisiera que usted me estableciera la diferencia entre la vacuna de Pfizer y la Moderna. Y también me dijera por qué razón hay tanto conflicto con las vacunaciones, por qué hasta incluso el hospital Jackson está habilitado para vacunar, pero primero vacunan a personas mayores de 65 años. ¿Es el COVID una enfermedad que da justamente a personas mayores de 65 años? Hay otros que temen vacunarse por la reacción alérgica, porque tienen casos especiales, antecedentes, en fin, que hábleme un poco de todo esto, usted que como especialista y médico me puede informar cuán temeroso puede estar una persona que tiene una alergia medicamentosa a ponerse alguna de estas vacunas.
Bueno, con respecto a las alergias, te puedo hablar algo de las vacunas de Pfizer y de Moderna, que son las dos vacunas que hasta ahora se han venido poniendo nuestros pacientes, y tenemos mucha más experiencia con esas. No tenemos ninguna con la Johnson & Johnson, eso todavía no ha llegado, sí, aquí. No
está, va a ser ahora aprobada.
Se piensa que va a ser aprobada a finales de esta semana, exactamente. Pero con respecto a Pfizer y la Moderna, estábamos no preocupados, pero vaya, estábamos concerned, o sea, no me sale la palabra en español, pero bueno, estábamos pensando, ¿no?, que cómo iba a ser la respuesta de los pacientes con respecto a estas dos vacunas. Y habíamos leído de que había habido algunos pacientes en Inglaterra o en Oregón, en otras partes de los Estados Unidos, que tuvieron una reacción de tipo anafiláctica. La anafilaxis es algo que, si tú lo has visto clínicamente, te impresiona y se puede llevar la vida del paciente. Entonces, eso no es eso no es una cosa menor. Las reacciones en contra de las vacunas se categorizan de grado 1 a grado 4. La anafilaxis es grado 4. Con ese antecedente, pues, estuvimos buscando, estamos bien preparados para cualquier cosa, y estuvimos chequeando la respuesta de los pacientes. Me alegra mucho decirte que los pacientes que nosotros hemos seguido, que son unos cuantos, clínicamente te puedo decir que ninguno ha tenido anafilaxis. Y cuando tú miras los datos de la Florida, con más de 1 millón de vacunas ya administradas, tampoco ves que ha habido casos de anafilaxis. La respuesta, primero que nada, no es una respuesta verdaderamente alérgica, porque las vacunas de Moderna y de Pfizer son dos vacunas totalmente sintéticas. O sea, el vehículo que hace que tu cuerpo produzca anticuerpos en contra de la espiga del coronavirus, ese vehículo es un messenger RNA, o sea, es una ARN mensajera que es una secuencia de ácidos nucleicos. Eso en realidad no debe de causar un problema de tipo alérgico. Lo que sí se ha visto es que algunos pacientes, particularmente al recibir la segunda vacunación con estas dos vacunas que mencionamos, han hecho reacciones de que pueden tener una reacción febril, pueden sentirse mal, como si tuvieran una gripe fuerte durante, digamos, unas 24 horas. ¿Por qué? Porque en ese momento ha habido una respuesta inmunológica en la cual el cuerpo ha producido esa famosa espiga del coronavirus y el cuerpo reaccionó en contra de ese invasor y lo elimina. Eso sí lo hemos visto en algunos pacientes, no en todos. Pero con respecto a reacciones de tipo verdaderamente alérgico o pacientes que son propensos a las alergias, no hemos visto que hayan hecho reacciones serias, ¿no? Serias.
Ahora viene mi pregunta. Por ejemplo, las pruebas que se están haciendo de COVID, hay personas que se la han hecho nasal y otros que hemos tenido que hacérnosla oral porque nos es imposible por determinadas circunstancias hacérnosla de forma nasal. ¿Cuán efectiva es la diferencia entre ambas pruebas, entre la que se hace por la boca y la que se hace por la nariz?
En general te puedo decir que sí, lo que la prueba cuando es en la boca debe de ser en una parte posterior de la boca, más cerca de la garganta que de los labios. Y un resultado coordina bastante muy bien con el otro. Estas son pruebas en las cuales la tecnología permite que se haga una prueba de PCR, o sea, el PCR es una prueba de la biotecnología en la cual si en el algodón o si en la muestra existe una secuencia de ácidos nucleicos similar a la que está en el control que están examinando, entonces va a haber una multiplicación de esa secuencia, y si la secuencia es lo que se está buscando es el coronavirus, entonces si hay un emparejamiento, si hay un match entre lo que está en la muestra y lo que está en la solución control, entonces va a haber una replicación y se va a detectar con una cantidad muy pequeña de muestra, se va a identificar que sí era perteneciente a un virus en particular o a un agente en particular, en este caso el coronavirus. La prueba es efectiva, no es una prueba tan barata, ni todo el mundo tiene la tecnología, y ese ha sido un problema con respecto a hacerla en todos los lugares, y ha sido un factor limitante en realidad en poder estudiar los detalles de esta pandemia.
Ahora bien, ¿por qué razón le dan prioridad, y esto reitero la pregunta, a personas mayores de 65 años son más factibles a tener el coronavirus? Y mi segunda pregunta, después de haberse usted inyectado las dos vacunas, ¿tiene probabilidad posibilidad de contraer nuevamente el virus?
Muy bien. Con respecto a las vacunas, okay, no hay datos con respecto a Pfizer y la de Moderna. No hay datos específicos en la literatura médica, o que yo sepa en el CDC, que nos diga que las vacunas, ¿no? Que tú, habiéndote vacunado, ¿no?, vas a tener una enfermedad severa. Sin embargo, sí puedes tener un cuadro del virus. Eso es lo que estábamos hablando al principio, cuando dijimos que, por ejemplo, las dos vacunas que tenemos disponibles ahora son 95% eficaces. ¿Qué quiere decir por eso? Quiero decir que cuando tú ves los datos de los estudios, ¿no?, si tú le diste la vacuna a 100 personas, pues 5 personas puede ser que hayan tenido un cuadro de virus, dependiendo de otros factores, cómo ellos se cuidaron, en qué ambiente estuvieron, etcétera. O sea, te puede dar el virus, pero muy probablemente va a ser un virus ya, una enfermedad viral que tú la vas a manejar mejor que si no te hubieras puesto la vacuna. ¿Y cuál es la otra pregunta, por favor?
¿Que por qué tienen que ser personas de 65 años o más?
Empieza bien. Dado el hecho de que no todo el mundo se puede vacunar a la misma hora, a la mismo tiempo, tienes que escoger cuáles son las personas que tienen más probabilidad de tener complicaciones con la enfermedad. Por ejemplo, lo que se ha sabido hasta ahora es que las personas de más de 65 años en adelante tienen muchas más complicaciones en términos de necesitar oxígeno, de estar en la unidad de cuidados intensivos y de morir, que las personas menores de 65 años. Y si miras los datos más con más agudeza, vas a ver que esa curva de complicaciones empieza a subir a alrededor de los 50 años. O sea, mucha gente joven ha adquirido esta enfermedad y algunos no han sobrevivido. Conozco yo personalmente por lo menos a un médico.
No, y también le agrego, y esto es una opinión mía personal, que las personas mayores tienden a cuidarse mucho más, guardan el distanciamiento social.
Definitivamente, por lo menos
viven con la máscara puesta, están muy al pendiente de todo lo que les rodea. Más sin embargo, los jóvenes hacen a veces fiestas en casas privadas, no usan las máscaras, están todos juntos, en piscina party. O sea, me parece que aquí hay como una especie de incongruencia y que yo creo que debe, y esto desde luego es mi opinión personal, tomarse en cuenta también hasta dónde la juventud puede ser portadora del virus, producto de que no toman las suficientes medidas, debido a que se creen que porque son mayores, menores de 65 años, no corren riesgo. ¿Es un mensaje equivocado?
No, fíjate, haces un punto vaya muy válido y un punto que es muy debatible. Y la doctora Marti ha hablado aquí en Miami acerca del hecho de que se ha demostrado, la epidemiología en Miami ha demostrado que gente joven que ha tenido fiestas o que ha ido a bares, ese tipo de cosas, han sido portadores del virus, que han llevado el virus a gente mayor que después han tenido complicaciones. O sea, se pudo haber tomado la decisión de vacunar, digamos, a los muchachos que tienen más de 14 o 15, 16 años, ¿no? Y eso hubiera tenido algún sentido. Ahora, ese tipo de argumentos y discusión no nos lleva a ningún lugar práctico. ¿Por qué? Porque el factor limitante hasta ahora ha sido, por lo menos aquí en el sur de la Florida, la disponibilidad de las vacunas. Muchas personas no llaman y se ponen en una lista, etcétera, y todavía hay gente que no se ha puesto la primera vacuna. Ese ha sido el factor limitante aquí, pero en un mundo en donde hubiera habido suficiente vacuna para hacer un trabajo más completo, definitivamente lo que tú estás diciendo, es más, hubo un artículo en el New England Journal hace como 2 semanas con respecto a comparar la epidemia del COVID con el manejo que se hizo en los años 60 y 70 con respecto al sarampión. El sarampión es una enfermedad que por lo general le da a los niños y la inmensa mayoría de los niños no tienen complicaciones, pero el que tiene complicaciones tiene meningitis o tiene problemas serios o muere. Entonces eso es muy serio, hay que evitarlo. Y cuando salió la vacuna del sarampión, por los finales de los 50, 60, se barajó, ¿no? Cómo se iba a usar eso y bueno, la decisión fue de vacunar a los niños. Mientras los niños estén vacunados, sí, la vacuna, la enfermedad no ataca a los adultos porque han sido vacunados. Pero ese es un tema de discusión caliente, lo que tú has abierto.
Me parece que debe discutirse mucho más ampliamente. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha informado que las muertes por coronavirus a nivel mundial han caído un 20% en una semana y la agencia lo atribuye a la disminución de la letalidad, pues a los casos producidos por el incremento de personas vacunadas, especialmente aquí en Estados Unidos y en Europa. ¿Hasta dónde concuerda usted con este criterio?
Sí, eso está correcto, ha habido una disminución en el número de casos y en el número de ingresos y en el número de fallecidos, definitivamente. Eso, lo que ha pasado en las últimas semanas en el mundo y en los Estados Unidos, acuérdate que en los Estados Unidos hay 27 millones de personas que se han infectado. O sea que es un cuarto más o menos de los que se han infectado en todo el mundo. O sea que cualquier cambio que haya en esta epidemia en los Estados Unidos va a tener un efecto en los números globales. Por un lado eso. Por otro lado, en los Estados Unidos entonces estamos ahora bajando la tercera ola, o sea, the third wave, la tercera ola de la epidemia, la primera siendo de marzo, abril del año pasado, después hubo una en la cual hubo un aumento de casos en el verano que hizo su pico en agosto del 20 y después empieza, después de noviembre, finales de noviembre, empieza a subir en los Estados Unidos, esa ha sido la mayor de las olas. Y esa ola está ahora bajando. Además del hecho de que está bajando porque ya está, ¿no? Está bajando el nivel del virus en la comunidad. Además de eso, se empezó a hacer una campaña positiva con respecto a las vacunas. Entonces esos dos factores han dado el resultado de que estamos viendo que hay menos casos, hay menos ingresos, hay menos muertes. Eso en los Estados Unidos, ¿verdad? En el mundo en total, como en el mundo como comunidad, eso está correcto. Ahora, en Cuba eso no es correcto. En Cuba, en los últimos de finales de diciembre hasta acá, ha habido un persistente aumento en los casos de...
Doctor Gordon, ese tema de va coronavirus. A ser motivo de que yo lo vuelva a molestar la semana que viene, para que me hable el porqué, mientras que en el mundo entero baja el nivel de coronavirus, en Cuba la epidemia ha cobrado en estos primeros días del mes de enero y febrero, pues casi 72 fallecidos y ha ascendido a 15.536 casos. Le debo esta noticia y que usted comparta conmigo los por qué y los por cuánto la semana que viene, la cita con usted para ampliarlo. Muchas gracias, doctor Gordon.
Encantado.
Por habernos dado sus precisiones sobre un tema que a todos nos conlleva y que nos preocupa y que deseamos volver a regresar a nuestra normalidad. Y con ello me despido en el día de hoy, en este programa que ha sido dedicado en parte a los 25 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y a otro tema que nos interesa a todos en cualquier parte del mundo. Gracias a Tony Simón por la asistencia técnica en estudios de Radio Martí, conservándola con las codificaciones del COVID-19. Desde mi casa me despido de ustedes y desde la suya, donde trabaja también mi productor Miguel Sánchez. Que tengan todos un lindo día. Continúen con la programación de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre.